Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Qué gusto saludarles y qué placer que estemos en sintonía, dos en punto, en todo el territorio nacional de este 30 de marzo del 2023. Va a ser hoy un gran programa porque vamos a hacer un ejercicio de ponernos en los zapatos del otro. Hoy nos vamos a poner en los zapatos del equipo de comunicaciones gubernamental. Fíjense ustedes que el ministro de Educación, interino, pero es el ministro de Educación que está, en una entrevista él admitió que hay escasez de frijoles en El Salvador y que por eso el Ministerio de Educación no puede abastecer de... en los desayunos y escolares, en las comidas de las escuelas, no puede abastecerle del frijol. Entonces esto ha causado, digamos, un efecto así de cascada, casi como una hecatombe en las comunicaciones estatales, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es que el ministro de Educación dijo esta realidad? Que es una realidad que ya la habían denunciado los sindicatos y las organizaciones magisteriales, los padres de familia, eso estaba. De hecho, nosotros lo veníamos denunciando con envíos que nos hacían los padres de familia del desabastecimiento que había de frijoles y de otros insumos que complementan el menú de lo que se envía a las escuelas, ¿verdad? En los famosos refrigerios estudiantiles. Entonces, el ministro de Educación, ¿verdad?, precisamente en esta semana de la nutrición, así se llama este, va a la entrevista, la idea era promocionar, ¿verdad?, lo que estaba haciendo, y él honestamente dice, mírense, hay una escasez de frijoles, y empieza a pander, que en economía eso se llama, pues, ese efecto, ¿no? Y claro, ya las denuncias estaban, pero ahora confirmado por un funcionario, entonces yo me imagino, vamos a hacer un ejercicio de imaginarnos ¿qué está pasando en esa mesa comunicacional estatal? Primero, algunos con los que hemos hablado dicen, bueno, le van a jalar el aire al ministro, van a empezar a negar la información, van a decir que sí hay, van a sacar imágenes, lo pueden incluso hasta destituir. Y por supuesto, viene el contraataque informativo en esta guerra comunicacional, porque eso es lo que estamos. Bueno, de eso vamos a hablar ahora. Porque a la par de este episodio comunicacional que es real, no hay frijoles, así literal, no hay frijoles. Pero como lo venían ocultando a través de todo su aparataje y su maquinaria comunicacional, bueno, hay una nota que ha venido trascendiendo y nosotros le hemos venido diciendo. El Banco Mundial dice que El Salvador, ¿verdad?, necesita, y sobre todo va a necesitar en unos mesecitos, en unos días, ayuda alimentaria. Ayuda alimentaria. Eso es impactante cuando uno lo ve así, ¿verdad? Este organismo multilateral, el Banco Mundial, advierte sobre la seguridad, más bien sobre la inseguridad alimentaria. Eso significa hambre. Inseguridad alimentaria en términos de estos organismos es hambre. Por lo que El Salvador, ¿verdad?, debe pedir asistencia, ¿eh?, en los próximos meses. Dice que los hogares pobres rurales cuentan con pocas reservas de granos básicos y hablan de varios departamentos que estarían en eso. Hay una imagen que también cuando toquemos el tema la vamos a transmitir, de los departamentos que está. Este informe es fuerte también, porque fíjense ustedes el tipo de periodismo que nosotros venimos haciendo, y lo digo con toda humildad, con todo respeto, pero nosotros venimos hablando de esta situación del hambre desde hace más de un año. Y dijimos, viene, se va preparando una hambruna, miren, las condiciones, los signos, los símbolos, las realidades, lo que se escuchaba, lo que decían, esa, aparte de toda la contraofensiva comunicacional gubernamental, que la idea de ellos es al contrario. Fíjense que esta mañana, cuando adquiría los periódicos, de casualidad estaba ahí el periódico oficial, y... me sacó esta sonrisa que me está sacando ahora, porque los otros periódicos titulan precisamente eso. Yo aquí la tengo, aquí está la Banco Mundial, El Salvador necesitará ayuda alimentaria, aquí está la portada, y aquí está la otra que dice El Salvador escasean los frijoles, y la portada del periódico oficial hablando de lo bien de la economía del país. Fíjense, eso es fuerte, eso a nivel, digamos, a nivel simbólico, pues, es decir, tú te encuentras con esa realidad. Habrá gente de que solo adquiere un medio, o no lo adquieren, o lo escuchan, pero es esa, digamos, ese manejo comunicacional. Pero llega un momento en que la propaganda o la burbuja comunicacional o la burbuja digital se encuentra contra con la verdad, pues, y choca con la verdad. Y eso es precisamente lo que vamos a abordar ahora, es esta realidad, es una realidad. Evidentemente, bueno, tú puedes prescindir de los frijoles, pues, en una familia, en una casa, es decir, bueno, no hay frijoles, pero bueno, tiene las otras. Pero bueno, cuando tú lo ves, eso, digamos, ya en la realidad de esos miles de familias, van los organismos internacionales que tienen estadísticas confiables, ¿verdad? No manipuladas ni engañadas, están hablando de cerca de 800.000 salvadoreños que van a tener problemas de inseguridad alimentaria, casi un millón, ¿sí? Que van a pasar hambre. Entonces aparece el ministro de Educación y él dice, mire, ¿por qué no va en el paquete que le envían a las escuelas, en los insumos para estos refrigerios estudiantiles, ¿por qué no le pone frijoles el Ministerio de Educación? Porque hay escasez de frijol, dijo. En El Salvador no hay frijol. Hay un desabastecimiento generalizado. Solo me imagino ese equipo comunicacional cómo darle vuelta a esto. No me extrañaría que... ¿Ve? Mauricio Pineda, ministro de Educación, bueno, se pasó de honesto ayer en esa entrevista. Y bueno, y él pidió a las escuelas, ¿verdad?, que le tengan un poquito de paciencia respecto a los frijolitos. Dice, estamos entregando, dice, frijol de la compra que habíamos hecho el año anterior, pero no va a ser suficiente. Por lo tanto, estamos haciendo esfuerzos para traer frijol de fuera del país. O sea, el Ministerio de Educación haciendo esfuerzos para traer frijoles de fuera del país, lo dice el ministro, y solventar este déficit, ¿verdad? Ya se imagina. Entonces vamos a ponernos en el programa, digamos, en los zapatos de los comunicadores gubernamentales. ¿Cómo resuelven este problema? Este problema, este embrollo. Vamos a ver, es un ejercicio. ¿Cómo lo van a resolver? Vamos a tocarlo hoy aquí en el programa. Va a estar bonito esto ahora. Va a estar bonito. Bueno, y con en el marco también de todo este año o aniversario infeliz del régimen de miedo, bueno, la ONU ha cuestionado, ¿verdad?, el régimen de excepción. Estamos hablando de Naciones Unidas, o sea, no estamos hablando de, bueno, como dicen aquí, de una ONG, pues dicen, es que las ONG, los derechos humanos, estamos hablando del organismo de Naciones Unidas, o sea, el portavoz de las Naciones Unidas, dijo que existen pruebas que reafirman que las medidas represivas en el régimen de excepción no sirven como medidas a largo plazo. Y ahí está el gran tweet, el gran mensaje de las Naciones Unidas. Vamos a ver qué le dicen a las Naciones Unidas. ¿No me creen? Aquí está, los que lo están viendo. Ahí está el loguito de las Naciones Unidas. Ahí está el logo, ¿eh? Logo de las Naciones Unidas. Ahí está, cabalito, ahí donde lo pueden ver. Fuerte, va. Porque claro, esto derrumba todos esos globos publicitarios, todas esas narrativas. Bueno, además está toda la, digamos, la posicionamiento de otro organismo, Amnistía Internacional. ¿Saben qué dijo Amnistía Internacional? Violaciones masivas de derechos humanos en El Salvador. Ese es el título. Aquí tengo yo la nota de Amnistía Internacional. Dice que las autoridades salvadoreñas declararon un estado de excepción que conllevó violaciones masivas de derechos humanos y el debilitamiento del Estado de Derecho. Lo que nosotros hemos venido diciendo. Vamos a tocar también ese tema ahora, acá. Y por supuesto, mi respeto. Bueno, no tengo sombrero para quitarme sombrero. Pues, ni ando cachucha como Frank, que anda su cachuchita ahí. No. Bueno, pero me quito el sombrero ante el cardenal Rosa Chávez. Valiente, hombre. Valiente. El martes estuvimos hablando de lo que él dijo, que este régimen de excepción era un régimen inicuo, o sea, injusto, cruel, lo dijo. Pero le hacen una entrevista en varios medios y él dice, poco a poco se va conociendo la cara oscura de este régimen de excepción, lo dice cardenal Gregorio Rosa Chávez. ¿Y qué hacen los tipos? Atacan al cardenal. Ni fu ni fa los troles, ni pierdan tiempo con el cardenal, ni pierdan tiempo con el pastor Vega, ni pierdan tiempo con Amnistía Internacional, ni pierdan tiempo con Naciones Unidas. Allá pues el que quiera quedarse con esas chabacanadas y esas cosas baladí que escriben ahí, vea. Pero no, hombre, esto es serio, hombre. Estamos hablando cosas serias. Cosas serias. O sea, del desmontaje de una democracia, el desmontaje de la institucionalidad de un país. De eso estamos hablando. Dice Rosa Chávez. Que la parte preocupante y negativa, dice, se va conociendo poco a poco porque ha sido maquillada por una maquinaria de propaganda multimillonaria y muy eficaz. Miren, para que lo diga Rosa Chávez, tiene información. Solo esa línea, con esa línea nos echaríamos 5 programas aquí. Lástima que apenas dura una hora, pero bueno, dice, es preocupante porque lo negativo se va sabiendo poco a poco, dice él. Porque ha sido maquillado por una maquinaria de propaganda multimillonaria y muy eficaz. Esta maquinaria se ensaña con quienes se atreven a disentir o criticar las medidas que tome el gobierno. Y ahí va. Y él dice, me viene a la memoria, dice, algo que dijo Rivera y Damas, que dijo que la mentira tenía patas cortas y que avanza hasta que la verdad la alcanza. Es bueno este. Me quito el sombrero. Voy a traer un sombrero un día de esto. Me quito el sombrero. Ante Rosa Chávez, buenísimo, porque el resto de obispo, bueno, le comió la lengua a los ratones. Sí, le comió la lengua. Tiene, va, así, chip, un zipper, va. Bueno, pero no le podemos pedir tanto, pues, ¿verdad? Al espíritu. Hace lo que hace. Y ahí está Rosa Chávez dando la cara, ¿verdad? Por el catolicismo. Y ahí está Vega dando la cara por los evangélicos, porque el otro, el de la barbita, el junior, da lástima. ¿Ve? Y está claro, donde usted lo ve ahí no hay unción. ¿Ve? Cuando usted ve al pastor Toby Junior ahí, no hay unción. Cero unción. Pero bueno, esos son otros asuntos que lo vamos a hablar. Son religiosos, un día vamos a tocar ese tema de la guerra religiosa, que también hay que entrarle en eso espiritual por aquí, porque aquí hay mucho de eso. Bueno, bastantes notas, vean, que tenemos ahora. Rápidamente, vamos a tocar también lo de los familiares médicos. Los médicos que murieron en pandemia, se les hizo una gran propaganda que se les iba a indemnizar. Nunca les dieron nada. Nunca, ahí están las familiares de los médicos que murieron en la pandemia, continúan sin recibir eso. ¿Y qué dijo el ministro Alaví? Que, bueno, que están recabando datos todavía. Es que son mentirosos de plano. Esa es la palabra. Bueno, vamos a entrarle al programa. También ha sido una semana bastante fuerte, bueno, para el gobierno, porque fíjense ustedes que fue expulsado El Salvador de la alianza del gobierno abierto. Esto se llama OGP. Pónganle atención a eso, porque como aquí no se divulga mucho, no hay mucha información. ¿Qué es OGP? Alianza del Gobierno Abierto, son las siglas. Esto significa que están relacionados todos los gobiernos en compartir información, sobre todo para ciertos requisitos de esa alianza, y es un efecto, ya les voy a explicar bien en qué consiste, porque por ejemplo todos los gobiernos tienen como, digamos, como que estuvieran en red, digamos, las informaciones gubernamentales de todos los países para verificar transparencia, para verificar también aplicaciones de desarrollos de distinto tipo. Tiene que ver esto mucho con qué nivel de normativas y qué nivel también de realidades hay para evitar la corrupción. Por eso se llaman gobiernos abiertos, ¿verdad? Entonces, al sacarte de eso, de esa red, ¿verdad?, al expulsarte de eso, le quitan al país la oportunidad de formar parte de una plataforma global, ¿verdad?, de transparencia, una plataforma global de rendición de cuentas y de participación ciudadana. Entonces, al sacarte de ahí, bueno, El Salvador no cuenta, pues ahí va a hacer, va a pasar cualquier cosa a nivel de transparencia, a nivel de corrupción. Esto es fuertísimo, ¿verdad? Esto es fuertísimo, porque eso te permite de alguna manera que exista como algunos criterios, algunos lineamientos, algunas variables para evitar la corrupción. Era un gran programa hoy, un gran programa. ¿Saben ustedes qué dice un experto de el Tribunal Supremo Electoral? Que todavía no tienen el padrón. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador sigue sin el padrón electoral para el voto en el exterior. A 3 meses ya de la fecha en el que el Tribunal Supremo Electoral debería tener definido el sistema de votación remoto por internet, ¿verdad?, que es el famoso voto electrónico, no lo tienen el padrón. Mega fraude, como dije yo al principio. Hay también un comunicado muy bueno de FEACIE, publicado ahí en El Independiente, en la página web, búsquenlo. Situación sociolaboral en ámbito de desasosiego, incertidumbre y un panorama desolador en un país subdesarrollado sin ambiciones y sueños. Interesante el comunicado, el planteamiento de esta Federación de Sindicatos de El Salvador. Bueno, 2:17. Bueno, yo estoy aquí al 100. ¿Cómo está el equipo allá? ¿Ah? ¿Cómo está?
Al 100%, igual como siempre.
Al 100%. Y Fran sí, también anda también, al 100 por ahí. Al 100%. Al 100 como siempre. Bueno, yo estoy al 106.9%, 106.9%. Y estoy en las mejores condiciones para hacer ahora un gran programa con ustedes. Bienvenidos al Independiente Radio. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Porque el interés, el compromiso, la voluntad de cuidar el medio ambiente es de todos. Conoce, aprende y diviértete en Verdes en la Calle, con el Mago y sus invitados, todos los martes y jueves de 9 a 10 por la mañana, en 106.9 Radio. Verdes en la Calle.
Los temas más relevantes en nuestro país, en la voz de los expertos, tendencias digitales, reportes de tráfico y mucho más. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. A Primera Vista, la revista matutina en el 106.9 FM.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Dos con 18 en todo el país. Bueno, entrémosle ya. Vamos a hacer simulacro. Miren, antes quiero enviar un saludo y quiero hacer una pequeña explicación a veces a los amigos y amigas de esa gran familia de oyentes del Independiente Radio, en los que están en el Facebook Live y en el YouTube Live, de repente hay un silencio que escuchan ellos, que no se escucha nada. Lo que sucede es que estamos usando en la transmisión en vivo por la frecuencia 106.9 una música, pero esa música necesita el derecho de autor, entonces no se puede transmitir ahí, ¿verdad? En ese momento, por eso van a escuchar a veces algunos momentitos como segundos, 10 segundos, 5 segundos, que no se escucha nada, porque algunos me han estado escribiendo, como que queda, bueno, pero es parte, porque hay fondos musicales que usamos, ¿verdad? Para la transmisión, digamos, en la señal abierta, que cuando se transmiten en estas plataformas, te bloquean por esto del derecho de autor. Bueno, saludo para todos. Vamos rápidamente entonces a saludarlo, dice Hilario, desde el Triunfo Zulután al 100. Un abrazo a Hilario del MIS. Hilario es del MIS, del movimiento allá, y espero que vaya avanzando ahí con su grupo, ¿verdad? Con su círculo, con su célula, y vamos a ir creciendo, ¿verdad? Maritza dice, ya el 106.9 en cadena nacional, bendiciones a todos los que estamos sintonizados, bendiciones para usted también. En Estados Unidos, Gustavo Ayala, un abrazo, que esté bien por ahí, ¿verdad? Hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Mira, con esto...
¿Qué pasó?
Los frijoles, el arroz, el cultivo, sí. Hemos vuelto a los tiempos de arena, donde no se cultivaba, donde no se le ayudaba al agro, ¿verdad?
Sí.
Hemos retrocedido con estos celestitos. Uh-huh. Aquí lo único que les interesa es importar granos básicos, porque esa es la ganancia de ellos. Ayudarle al campesino es lo que menos quieren. Ni modo, así estamos.
Bueno, te me adelantaste en el análisis, porque ese era el planteamiento que yo traigo para darle. Bueno, ya vamos a darle. Gracias a Renan también, que está al 106, dice. Herbert Hernández, un abrazo, Herbert. A doña Miriam también, Aristides Quintanilla, dice que... el problema de esas noticias, dice, que la revientan en la cara, no las ven en Facebook de aquí y de la USA. Bueno, de todas maneras se ve, ¿verdad? Ese es lo importante. Juan Reyes dice, el Junior pronto se quedará sin gente, según dicen. Los frijoles del MINED sacan a la luz algo más sobre, como dice usted, el reino de la mentira. Qué interesante eso, el reino de la mentira. Estamos gobernados por fuerzas oscuras, Walter. ¿Han visto cómo pelean por las pensiones los franceses? ¿Y aquí? Dice, bueno, si ya me he hecho esa pregunta. Hay que organizarse. Bueno, desde Colorado, desde Denver, un abrazo. Marvin, oyente, Walter, al 100. Al 100, qué bueno. Dice, qué pena que un organismo internacional como el Fondo... el Banco Mundial. Diga que hay inseguridad alimentaria en el país más cool del mundo mundial, El Salvador, y que además no haya frijoles. Qué vergüenza, dice él. Bueno, fuerte, ¿verdad? Dice un oyente, dice, pisto con Cristo, dice. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Miren, esto es bonito, porque se abre un espacio, el cual yo estoy muy satisfecho por los mensajes que nos han llegado. Un amigo ha puesto en una ciudad de Estados Unidos el YouTube del programa, lo ha puesto ahí en su restaurante, en los plasmas, y eso, pues cuando llegan ahí, ¿verdad? Qué bueno. Ya están acá también, estoy entrando al chat del YouTube Live desde California. Carmen, ¿cómo está? Juan Landaverde, de Estados Unidos. Guillermo Chávez, vamos a reproducir la historia de Camboya de finales del siglo pasado. Dice Walter, ¿quién terminó de darnos el tiro de gracia? Dice, bueno, preguntan. Miguel dice, del humor negro de la majada. Dice, antes uno se ahuevaba si le decían, mira, limpiate, andás un ollejo en los dientes. Hoy es para fisiquear ante las bichas del colegio. Dice, ¿por qué no andas frijoles? Excelente. Gracias a todos los troles también que nos están saludando. De verdad, con mucho gusto. Hay una incapacidad extrema de manejar el país. A todos. Bueno, entrémosle entonces. Bueno, miren, interesante el tema esta tarde. Porque yo quisiera que ustedes me dejen sus mensajes y me dejen su opinión también. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo lo va a manejar el aparato comunicacional gubernamental esta verdad que se le salió al ministro de Educación de que hay escasez de frijoles? ¿Cómo creen ustedes que lo van a manejar? ¿Cómo creen ustedes que va eso a ser retomado? Voy a leer la nota en lo que ustedes me mandan sus opiniones, pero hay que ponernos en los zapatos del equipo comunicacional. Dice la nota que el ministro de Educación formuló un llamado a los centros escolares para promover la alimentación saludable en la Semana de la Nutrición. Sin embargo, la denuncia de los profesores, dice, de que no hay frijoles y sin otros nutrientes, no aparecen en los paquetes. Entonces le preguntan al ministro de Educación, Mauricio Pineda, ¿verdad? Y él por primera vez hizo público el tema y afirmó que se trataba de una situación de desabastecimiento generalizada. No hay frijoles en el país, dijo el funcionario, y añadió que estaban tratando de solventar con producto extranjero. El ministro argumentó que no se trata de una situación de presupuesto y que después de haber licitado la compra no recibieron ofertas. Comillas, dice el ministro, estamos entregando frijol de la compra que habíamos hecho el año anterior, pero no va a ser suficiente, por lo tanto estamos haciendo esfuerzos para traer frijol de fuera del país y solventar este déficit, declaró el funcionario de Educación. El sindicato de maestras y maestros Sinmeduco se pronunció señalando que las autoridades hicieron una entrega de alimentos incompleta, solo con 5 productos, arroz, azúcar, aceite, cereal y una bebida fortificada que lleva algunas vitaminas, que eso es para los años primeros. El sindicato dijo que la entrega de víveres, faltan frijol, falta leche y Bioforti, una bebida reforzada para niños. Y califican estos productos como imprescindibles. Y ahí sigue la nota, pero en conclusión, no hay frijoles. La escasez. Se le salió a un ministro. ¿Cómo lo va a manejar el gobierno esto? Porque yo he estado observando que cuando hay temas que no les convienen, no los enfrentan, no dicen nada y se callan, como cuando han revelado estas notas sobre el diálogo con las pandillas que les han revelado. ¿Qué dice usted, Gladys? ¿Cómo está?
Buenas tardes, Walter.
¿Qué tal?
Yo solo quería decirles de que esos celestitos andan que preocupados porque andan tirando a montones calendarios por todos lados. Aquí en Soyapango anduvieron hace como unos 4 días. Uh-huh. Un montón de calendarios que le dieron a mi esposo y le dijeron, lleve para donde usted va y reparte. Es una vergüenza, le dije, ¿para qué traes eso? Es que me dio pena, me dijo. Bueno, pero de todas maneras me dijo, son tantos menos que van a tener este calendario. Más también, pues le dije yo. Y se lo rompí, la foto del presidente.
Ay, no, rompí. Hombre, qué barbaridad usted. Ay, no. Bueno, a estas alturas ya, ¿vea? Casi de abril, ¿vea? con eso, increíble. Dice, bueno, dice un oyente que lo van a manejar con luces LED, toneladas de humo y días con 0 homicidios. Es correcto, días con 0 homicidios. Interesante, Fins. Interesante las opiniones. ¿Cómo lo van a manejar con luces LED? Es decir, alguna otra noticia. Hoy en la tarde puede ser que pase algo fuerte en la asamblea que intenten bajarle a esto de los frijoles, ¿verdad? Y nadie entonces en ese punto lo enfrenta. Y para que vean ustedes cómo está grave la cosa, para que vean un poco también la gravedad de la cosa, el Banco Mundial ha dicho que El Salvador necesitará ayuda alimentaria. Este punto para mí es fundamental y este punto es bien serio. Es bien serio. Y es el que yo quiero llevar ahora, en el pam pam, al vino vino, cuando lo entremos. Porque fíjense que si se acepta que hay escasez de frijoles, que en la parte de la agricultura está complicada, ¿verdad? Y aparece un organismo internacional, ¿verdad?, diciendo texto, algo está mal, pues, está funcionando mal. Entonces, al retorno vamos a entrarle al pan pan, al vino vino, con el tema de la hambruna, el hambre, la inseguridad alimentaria, la escasez, la pobreza extrema, todo ese tema que se quiere aquí, pues, que no se aborde, que no se toque, que no se hable de eso. Es lo que tenemos nosotros que enfrentar, dice Balmore. El gobierno hará lo de siempre. Primero, una mentira la ocultará con una mentira más grande. Luego lanzará una noticia sensacionalista para desviar la atención del pueblo. Miren, miren qué bonito los análisis de ustedes. Me encanta, porque me ayudan a mí, me van a ayudar también para mañana en la entrevista, en el 21. Bueno, en el debate del 21, son elementos que dan. ¿Qué dice usted, señor? ¿Cómo ve la cosa? ¿Ah?
Y que, buenas tardes, sencillamente a este pobre ministro, que no sé qué es, señor, que dijo eso. Que en realidad a lo mejor le dan corte machete, o sea, le dan en la cabeza. Como que tiene para que le saliera el guacate, y todo medio mundo andan salpequeando los pícaros sin vergüenza.
Gracias, entonces. Muchas gracias por su llamada. Que lo haga despedir, dicen, ¿no? por ser honesto. ¿Y por qué no hay frijoles? No, es que hay escasez, pues, nacional. Hay escasez a nivel nacional. ¿Qué pasó aquí? Se le salió, cabal. Fíjense que ellos tienen control. Y la idea de ellos era que él promoviera esa semana de la nutrición. Lo que no sabían es que el hombre es medio honesto y medio honrado y dijo la verdad. 2:30 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Nuestra programación abre un espacio para audiolibros, porque educar y entretener también es la prioridad del 106.9 FM Radio. Escucha los miércoles a las 9 y 15 por la noche, sábados a las 6 de la mañana y la retransmisión de ambos capítulos los domingos a las 9 y 15 por la mañana. Audiolibros, educando a través de los sentidos. La información y análisis deportivo más importante en el dial salvadoreño lo escuchas en Deportes 106.9 FM, de lunes a viernes a las 12 y 30 del mediodía. Deportes 106.9 FM. Hacemos radio para vos.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Se viene hambruna.
Lo veníamos diciendo. Mira, es que a veces vos sonás como muy apocalíptico, como muy escandaloso. Anda a decirle al Banco Mundial que es escandaloso, pues. También anda a decirle. Es un amigo mío, pues. Un amigo que nos encontra. Es que mírame, yo hasta escucho el programa, pero es que eso, es que el hambre, la inseguridad alimentaria. Anda a decírselo al Banco Mundial, pues. Ahora. Yo lo vengo diciendo hace un par de meses porque venía leyendo las informaciones que daban las organizaciones del campo, las organizaciones del campesino, que no les hacen caso. Aquí no estamos sembrando, no sirvió la semilla, se nos pudrió no sé qué. O sea, era lógico que tenía que reventar esto, pues. Tenía que reventar, pues. La poca disponibilidad de granos básicos y la inflación en los precios de la comida ya impactó en El Salvador y va a ser más grave en los próximos meses, lo dice el Banco Mundial. El organismo multilateral cita un informe de perspectivas de asistencia alimentaria global de la Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna, FEWSnet, FIFSnet, por sus siglas en inglés. Y afirma que se va a observar, es decir, vamos a tener, ¿verdad? Dice, un deterioro progresivo en las condiciones alimentarias de los hogares de El Salvador. Según el informe, los hogares pobres rurales cuentan con casi ya nada de reservas de granos básicos en el ciclo de postrera debido a que los agricultores de subsistencia disminuyeron las extensiones productivas y las aplicaciones de fertilizantes por los precios, ya que algunas de las áreas sufrieron daños por exceso de lluvia. Miren, eso es técnico, pero lo que está diciendo es que la gente ya en la postrera no sembró, de que tienen una agricultura de subsistencia, de que los fertilizantes están caros, pues, entonces mejor no siembran porque no les resulta, y que algunas áreas sufrieron por la lluvia, es lo que está diciendo, que era lo que nosotros veníamos observando y nosotros lo veníamos diciendo. Miren, esto va a llevar, dice él, a que los hogares de agricultores de subsistencia, yo sé que muchos me están oyendo y sé que nos sintonizan en todo este corredor seco, ¿verdad? San Miguel, San Vicente, Usulután, Cabañas, Sonsonate, todo eso. Corredor seco. La Unión. No cuentan con cosechas suficientes para la alimentación en los próximos días. Próximos días. Mientras el resto de los productores están sufriendo también afectación, ¿verdad? Por esto, las reservas se van a acabar rápido. Ellos están hablando que tenemos reserva para un mes, dos meses. Fíjense bien. Aquí hay una frase del señor Luis Treminio, que es presidente él de la Asociación de Cámara Salvadoreña de Pequeños y Medianos Productores, llamada Campo, que él ha venido diciéndolo, yo lo he venido oyendo y lo he venido anotando, sus frases, sus palabras, lo vengo oyendo él desde el principio de año, este señor. Dice, nosotros hemos estado planteando que a partir de los próximos meses necesitamos urgentemente importar o que nos donen cereales para reducir, bueno, lo que ha pasado en este ciclo agrícola. Lo está diciendo. Tenemos ya problemas, dice, serios de abastecimiento. Toda esta situación, dice el informe, va a llevar, ¿verdad?, a un incremento de los hogares más pobres ubicados en una categoría de estrés fase 2 CIF. Así lo califica el Banco Mundial, pues. Ellos tienen ahí unas categorías que los van midiendo. Es decir, en otras palabras, gente que pasa hambre, pues, va a aumentar. Dice, los que... Aquí explican lo que es esa categoría estrés fase 2, CIF, en mayúscula, ¿verdad?, que es el mínimamente, ¿verdad?, el mínimamente alimentado, y está otro que es crisis fase 3, CIF. Crisis fase 3, CIF, que ya es hambre, pues, los que apenas pueden satisfacer las necesidades mínimas alimentarias y únicamente pueden hacerlo mediante el agotamiento de medios de vida esenciales, es decir, solo tendrán para poder comer, no para otro tipo de servicio. Eso ya se tendría que haber gestionado. Eso se gestiona y se prevé con un año de anticipación, seis meses de anticipación. Es decir, pero bueno, eso es lo que está pasando. No hay planificación. No hay planificación. Fíjense que en el noviembre del año, en noviembre del año pasado, FUSADES, este tanque de pensamiento de la derecha, FUSADES, sugirió en un informe que venía este reto de inseguridad alimentaria y que ante el aumento de precios y los desafíos, pues esto podría llevar, pues, a impactar en la parte de la alimentación y que iba a haber hambre. Las Naciones Unidas estima para el 2023 que la cantidad de personas que sufren hambre en América Latina y el Caribe va a subir, dice él, increíblemente. O sea, y dan una cifra. Bueno, digamos, lo quería abordar aquí en nuestro comentario, porque esto es serio, man. Esto no es un asunto de estar en esa jugarreta digital y en esta cosa comunicacional. No hay comida, no hay alimentos, y por más que tú le digas que lo hay, y por más que tú construyas un metaverso, y por más que tú construyas una burbuja publicitaria, y por qué no le meten en vez de esos millones en propaganda, como dice el arzobispo. Esos millones. No, multimillonario, dijo el arzobispo. No, el arzobispo dijo multimillonario, no dijo millones. Lo leo lo que dijo el obispo. Fíjense ustedes. Dice, la realidad es maquillada por una maquinaria de propaganda multimillonaria y muy eficaz. ¿Y por qué no le da un minutito y dice, hey, bajémosle, preparemos esto? Evidentemente tienen que haber reservas, hay reservas, desde luego, pero ¿cuánto van a durar esas reservas? Informen, prepárense, den cuenta. Evidentemente van a meterle a esto otras temáticas, como dicen ustedes. Y vamos a abrir los teléfonos, vamos a abrir también los mensajes para que ustedes expresen ante esta realidad con qué nos van a salir ahora. El que tenga oídos si quiere oír, ojos si quiere ver, entendimiento y quiere entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted vale.
Bueno, aquí está la mesa servida, está la mesa está tendida aquí para todos ustedes. Bueno, ahí están los teléfonos, ya lo saben. Y para los que no lo sepan y por primera vez nos sintonizan y quieren participar, ahí está el 7540-1875 y está también el 2225-2286. Buen día, buenas tardes. Yo personalmente pienso que el ministro lo van a obligar a que revierta lo que dijo, a que se niegue, dice un oyente, es probable. Dale, salvadoreño, te escuchamos.
Buenas tardes, te dice que aquí en mi comunidad la gente no está vendiendo maíz ni maicillo porque dicen que solo han logrado cosechar la mitad de lo que cosechaban antes.
Claro, claro.
Entonces ahora se está comprando aquí el maicillo a $7 el medio, que son 16 libras, ¿verdad? Uh-huh. Y así venden por poquito, por puñito, para suplir alguna necesidad. Y frijoles también dicen que no tienen. Entonces, ¿qué va a hacer el gobierno? Yo pienso que lo que va a hacer es traer macarrones, porque eso es lo único que sabe hacer, ¿verdad? Solamente
mire, ¿en qué zona estamos hablando para ubicarme ahí, amigo?
En el departamento de La Paz, aquí es región de los Nonoalcos.
En la región de los Nonoalcos, en La Paz. Sí, y esto va... Gracias por su informe. Gracias por su informe ahí, ¿verdad? Y me encanta oírlo con esas medidas. El medio. Bueno, miren... es claro, lo que nosotros veníamos afirmando, lo que nosotros veníamos sosteniendo esto. ¿Cómo lo van a manejar entonces? Dice. Bueno, Walter, más calendarios, van a hacer videos de soldados sembrando frijoles o rezar en cadena nacional, pero por un desastre natural del que puede aprovecharse como la pandemia de COVID. Vea, los frijoles del Minet sacan a la luz este reino, pues, de la mentira. El gobierno va a importar frijoles, dice este oyente, Balmore, como salida a la crisis coyuntural de abastecimiento, pero seguirá en su política de abandono del agro. Gracias por esa información. Dale, salvadoreño, adelante. Sí, se le cortó la comunicación, restablézcala. El GOES importará frijoles, claro, pero no es el GOES, o sea, decir, ¿qué empresas son? ¿Quiénes son los que compran? ¿Quiénes son esos importadores? ¿A quién le compran? ¿Van a traer de Sinaloa, de Nicaragua, de Guatemala, de Honduras? ¿De dónde? Bueno, hay épocas en que han traído para reservas de Vietnam también. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Declarar la escasez de frijoles, Walter, significa de que los ministros ya no pueden encubrir las mentiras de Nayib Bukele. Solo falta que ellos comiencen a decir la estructura corrupta que está consumiendo lo que le pertenece al pueblo. Pasar muy buenas tardes.
Gracias. Van a salir también con más mentiras, dice. Van a salir con más mentiras. Walter, a este gobierno se le puede aplicar la fábula de la cigarra y la hormiga. Sí, es cierto. ¿Verdad? Que la hormiga trabajaba y la cigarra, ¿verdad? Nada. ¿Verdad? Cuando ya vino pues el invierno, tenía ahí la hormiguita en su reserva. Sí, buenas tardes, te escuchamos, adelante.
Sí, con respecto a eso del alimento y todo eso, ¿verdad? De por sí ya se le había dicho a estos sinvergüenzas. Sí. Pero el asunto es que ellos no invierten en el agro y lo que hacen es mejor traer importado el alimento, pero a costillas de que... de cómo se llama también los narcotraficantes de México y Colombia les traigan la droga aquí, los pícaros, porque no prefieren hablar de tráfico, mejor prefieren hablar de tráfico y no de narcotráfico.
Gracias por su llamada. Tenemos otro oyente, ¿cómo estamos?
Te saludes. ¿Qué pasó? Estamos de Independiente, del Independiente Radio.
Qué buen hombre que nos escucha ahí. Sí, cómo no. Dígate.
Eso de que los frijoles están elevados, lo va a pasar así como cuando uno pasaba por el Pollo Campero.
Ajá.
Compraba las tortillas y comía con el olor. Así va a ser esta onda.
Sí,
compramos las tortillas y alguien esté cocinando frijoles, pues que se imagine que está comiendo frijoles.
Sí, bueno, pero es que lo grave de los frijoles no es que estén caros, sino es que no hay. O sea, hay una escasez, ese es el punto.
Esto es real, Walter.
Sí, sí.
Hay una gran crisis en nuestra gente allá en El Salvador. Sí. La perra la situación.
Sí.
Saludes.
Bueno, perra la situación, sí. Esta perra, esta yuca, montón de sinónimos. ¿Cómo califica usted la situación, ¿verdad? Perra, yuca, paloma, difícil, complicada, así la gente está perra, dice este oyente allá, el Kirby. Sí, buenas tardes, te escuchamos, adelante.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Sí, hombre, con esta crisis que ha generado el GOES, el gobierno de Bukele, lo que se está viendo es que en el centro, pues con los coyotes y a toda la gente que quitaron de ahí, pues que pues lo único que han generado es más hambre y las quejas se oyen.
Sí.
Y lo único, Walter, que también es una recomendación, si usted puede darse una vueltecita por ahí, donde ahorita la crisis la vive la gente en carne propia, usted se va a dar cuenta que la gente ahorita se ha quedado bien dolida y el hambre y ahorita se está haciendo sentir. El punto es que los acaparadores de frijoles, de arroz y todos esos granos a los alrededores y donde han quitado, que dicen que era propiedad del Estado y los ha tratado como usurpadores, ahorita están aprovechando la crisis para meter más caro. Yo le agradezco el comentario y también paso buenas tardes, Walter. No,
gracias, buenas tardes a usted. Importarán granos básicos, dice, pero van a declarar 7 años de reserva. Buenísima, Ricardo, muy bueno. Van a declarar 7 años de reserva de este tema. Lo bueno, Walter, que aunque intenten cambiar, que no hay escasez de frijoles, a la gente ya no la van a engañar. Eso es un punto clave. Ese punto es clave porque, es decir, la situación está, ya escucharon al amigo ahí que nos hablaba de La Paz, desde la zona de los Nonoalcos, que en el campo la gente sabe. Ahora, lo que sucede también es que, fíjense ustedes, lo difícil de todo esto, porque hay una situación que tiene que haber un clic con la conciencia, hay un clic con la conciencia, es decir, aunque lo estés pasando, pero si te cae aquí la guerra comunicacional, se te duermen, y a pesar de que estés en eso, entonces hay una confusión ahí que se necesita abrir más, ayudarle a la gente para que abra los ojos, tenemos que ayudarle a la gente para que crea conciencia, ese es el punto. Buenas tardes, dale, salvadoreño, adelante.
Buenas tardes, don Walter. Francisco se saluda de aquí de Guayaquil.
Adelante.
Un escritor llamado Ian Márquez tiene un libro que se llama El Coronel No Tiene Que Escribir.
Sí, correcto, sí.
Él dice de que el estado de sección es el resultado de tanto delirio que pasa en los militares.
Sí.
Por lo tanto, hacer uso del estado de sección es hacer uso de la enfermedad mental que padecen los militares. Y muchos de los diputados que están en la Asamblea Legislativa han sido del FMLN. ¿Qué tipo de militancia ha tenido el FMLN? Por eso se han caído mal. El FMLN tiene que afiliar personas de verdaderamente de izquierda, no gallo gallina, ni tampoco seguidores del el FMLN para estas próximas elecciones debe candidatos de izquierda, ya no queremos gallo gallina, ya se lo demostramos con la señora Jacqueline Rivera, se lo demostramos con el señor Hugo Martínez. Si no quiere seguir cayendo mal el FMLN.
Fíjese que en este tema del FMLN yo tuve un debate. ¿Sí? Yo tuve un debate con el Chino Flores. Y yo hago la división entre los cuatro FMLN y le dije, este FMLN actual, de esta dirección actual, tiene que sincerarse con la nación y con el pueblo y decirle, ¿verdad?, si realmente apoya o no al régimen. Porque hay evidencias por ahí de que están haciéndole el juego al régimen. Entonces eso sí. Es grave lo que usted dice. Interesante, vamos a tocarlo ese en otro tema, en otra oportunidad.
Don Walter, para terminar.
Sí.
El señor presidente, si quiere combatir la delincuencia,
sí,
que ya sabe quiénes son los líderes de los mareros,
sí,
que los echen una sola celda que les trabe fuego, que carbonicen estos diantres y que pare ya de andar jodiendo a la gente honrada, bueno, encerrando.
Gracias, gracias por su llamada. Sí, gracias. No, gracias. Bueno, no podemos caer en ese, en esa situación peor que lo que están haciendo, ¿verdad? Bien, fíjense que en este tema yo quisiera reiterar por qué lo tocó, pero la dirección actual del FMLN debe de aclararlo y sincerarse ante la nación si en verdad, ¿verdad?, están, ¿verdad?, apoyando por debajo y de escondidas al régimen. Porque si no, ¿verdad?, les va a ir muy mal. Y hay ciertos indicios, ¿verdad?, y algunas evidencias de que parece que se están haciendo el mingo con esta situación y esta realidad. Miren, ayer en una protesta, en este el aniversario, quien salió fue la diputada de Vamos a recibir la marcha que llegaba del Movir. Fue Claudio Ortiz, y no salieron los diputados del FMLN, no salieron. Yo me quedo preguntando, ¿y qué está pasando, pues? Ahí está Claudia cuando lo recibe, fíjate, escuchemos el audio, excelente, excelente, adelante.
La propuesta es simple, lo que hay que hacer es simple, a los delincuentes, a los pandilleros, que les apliquen la ley, pero a los inocentes, libérenlos ya, libérenlos.
Sí. Es impresionante eso. Repetime, Fran, el pedacito ese, por favor, de nuevo, de Claudia, donde ella habla de, bueno, los mareros y los delincuentes presos y los inocentes libres ya.
Dale. La propuesta es simple. Lo que hay que hacer es simple. A los delincuentes, a los pandilleros, que les apliquen la ley. Pero a los inocentes, libérenlos ya. ¡Libérenlos ya!
Bueno. Ahí está. Ese es Claudia ahí en la entrada a la asamblea. Y da la cara, pues sale, está la gente y crea ese excelente, excelente mensaje. ¿Vean? A los pandilleros que le apliquen la ley y a los inocentes libérenlos ya. Y la gente le aplaude, la gente que va en la marcha del el movimiento este de víctimas del régimen de excepción. Ahí tiene al oyente, ahí tiene la respuesta cuando yo hablo de signos, de símbolos, de indicios y de evidencias de que esta dirección actual del FMLN, ¿verdad?, tiene que aclararlo, está o no está con el régimen, y así tal cual, y si no lo aclara, ¿verdad?, va a tener gran problema. Vamos a abordar ese un tema después. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, aquí quiero participar. Sí. La pregunta sí, del millón de dólares, ¿dónde está el FMLN revolucionario? El FMLN que se fue a la montaña, que luchó por este pueblo. ¿Qué hicieron esos líderes? ¿Dónde están esos comandantes? Es ahora que tienen que dar la cara. Es ahora que no tienen que estar debajo de la falda del régimen. Es ahora que tiene que importar lo menos el dinero del régimen que pueda estar repartiéndole. La pregunta es válida ahorita, compañero. ¿Dónde sí están los líderes del Frente para Bundo Mafí, para la Liberación Nacional? ¿Qué se han hecho?
Bueno, gracias. Hola. Hola, bueno, se le colgó al compañero. Es una pregunta que surgió a través de esta llamada y bueno, ahí está planteado, ¿verdad? Está planteado, dice. ¿Cómo es posible, ¿verdad?, que en el Ejecutivo, dice, el dictador sí se preocupan por comprar Bitcoin diario y no se preocupan por los agricultores? Y me decía un amigo a la entrada de la radio, no hay frijoles, pero sí va a haber Miss Universo. Son las contradicciones, es lo que nosotros llamamos incoherencias en política, y hay que desnudarlas, hay que decirlas. Por ahí dice, en un municipio dice, hay un rótulo, mire don Walter, dice Francisco, Walter, en un municipio hay un gran rótulo que dice Arena Renovación. Walter, dice, hay que crear un nuevo partido, ¿eh?, de la izquierda. Bueno, nosotros tenemos el movimiento MIS, pero no logramos llegar a tiempo para registrarlo, inscribirlo. Además, no es netamente electoral, aunque sí vamos a participar, pero vamos a dejar pasar esto y luego vamos a entrar en ese proceso como movimiento. Somos un movimiento social para convertirnos en un partido político. Ahora, la nueva tendencia son los partidos-movimientos. Partidos-movimientos. Si usted lee, digamos, todo lo que se está configurando a nivel de la política internacional y política mundial, los partidos políticos tradicionales han caído ya en un una especie de letargo, ¿verdad? Una especie como de cansancio ante los electores, y entonces los desprecian. Entonces han surgido partidos movimiento con tica, ser misericordia, o sea, en fin. Pero el FMLN en este jueguito que tiene no aparece. No aparecen, los dirigentes no aparecen. ¿Qué pasa? Entonces tienen que, claro, y cada día que se acerquen más las elecciones, la gente los va a ir topando, los va a ir topando. Topando. ¿Están o no están apoyando por debajera este régimen? Entonces hay que, bueno, pero bueno, eso va a pasar, pero las fuerzas progresistas, el movimiento social popular, movimiento popular, o sea, el movimiento con pensamiento progresista, tenemos que unirnos, pues. Hay que el frente resuelva sus problemas, pero el movimiento popular, el movimiento de izquierda, tenemos que unirnos y movernos. Bueno, lo electoral ahí va a dar, al que no les destreje eso, pero el movimiento social popular organizado, porque también las cosas no solo por la parte electoral se logran transformaciones. Vean allá en Israel, pues, quería manipular el sistema judicial Netanyahu, como hicieron aquí, que le dieron el golpe judicial y no lo dejaron. Pero no lo dejaron, no fue con cosas electorales ni partidos políticos, no lo dejó la organización ciudadana, la organización civil popular en las calles, en Tel Aviv, en Israel, en Jerusalén. A eso me refiero yo, cuando hay cosas que se logran sin necesidad de lo electoral, pues. Bueno, para no ir tan lejos, miren Francia, en París, les quiso subir 2 años para jubilarse, y miren la que se le armó a Macron. O sea, millones de personas en la calle, en lo social, lo popular. Y ahí están todavía tomadas las calles de París. Vean las imágenes. Quítense de la cabeza, que las transformaciones solo son electorales. Existe la movilización social organizada. Claro, hay que hacerlo, pues, porque, bueno, aquí se metió la... le dieron vuelta toda la parte esta de las pensiones, bueno, unas 2-3 marchitas pírricas hubo, bueno, porque está débil el movimiento popular, el movimiento social, entonces hay que organizarlo, unirlo, fortalecerlo. Hasta hace un 15 días apareció por ahí Andes con una marchita y unos profesores con una marchita, cuando ya está, no, en un momento se lanza y empieza la movilización, le dan vuelta lo social, o por lo menos lo detienen. Fíjense que este gobierno quería aprobar una ley que le quería poner el 30% a las ONGs, a los organismos internacionales de esto de cooperación, y saltaron los países, y la Unión Europea, el embajador de Alemania se puso firme y todo, y ¡ran! El gobierno retiró la ley esa y no la aprobaron. Entonces, hay cosas que tú las logras sin necesidad de los partidos políticos. Entonces, si lo logran entender, yo quisiera que lo entendieran, ¿verdad? Claro, para la toma del poder, eso sí es otra cosa, tenés que ir por partidos políticos, etcétera, así está diseñado el sistema, pero hay transformaciones y logros que se pueden hacer a través de una organización social. Y qué bonito fuera que las organizaciones progresistas, ¿verdad? Y ahí sumo al MIS, al Movimiento Izquierda Salvadoreña, que surgió, pues, de oyentes, de ustedes, de esta radio, de estos micrófonos. Bueno, y estamos ahí caminando, estamos creciendo, con dificultades, pero ahí vamos. Por cierto, hoy tenemos reunión, ya les va a llegar el enlace para la reunión. Conéctense, por favor, conéctense. Mientras más nos conectemos y más estemos informados, más conciencia vamos a tener. Pero hay otras organizaciones que tenemos que unirnos. Fuerzas progresistas. Y aquí va a haber una disputa por el hegemonismo del nombre de izquierda. Miren, si el frente sigue como está ahorita, esa dirección actual, vean, haciéndole ahí el mingomingo al gobierno, y si no lo aclaran y no lo dicen, bueno, va a tener esa preponderancia, va a surgir, se va a ir a los movimientos sociales y movimientos populares de izquierda. Esa es la idea. Lástima que se nos terminó el tiempo. Nos queda un minuto porque hubiéramos debatido sobre eso. A mí me encanta, ¿verdad? No estaba aquí en la agenda ni en el guión, pero es importante lo que viene. Lo que viene es importante, pero más importante es que abramos los ojos, que tengamos conciencia y que entendamos por dónde van las cosas. El tiempo sigue, pues. y el tiempo va a seguir. Y yo les dije, me acuerdo, al principio del 2022, se va a ir fortaleciendo este régimen, esta dictadura, y se va a ir. Y cabal, así fue. Al comienzo del 2023 se los dije, miren, viene esto, y eso es lo que va pasando. Hambruna, lo dijimos. Hay tortura, lo dijimos muchos meses antes de que aparezcan los organismos, porque este es un programa que se alimenta con información de ustedes, de la gente, de la base, del pueblo. Como este señor que nos llamó ahí de los Nonoalcos, miren, aquí no hay maicillo, aquí no hay frijoles, aquí no hay nada. Así son las cosas, 3 en punto en todo el territorio nacional. Qué programazo este, qué programa. Gracias a ustedes, porque cada día se sintoniza más y cada día también lo comparten. Compártanlo, hombre, compártanlo, compártanlo, pásenlo, ¿verdad? Ahí en lo que va, están en su casa, lo que van en el carro, vayan oyendo, ahí está el YouTube, ahí está el Facebook, ¿verdad? Estamos usando estas plataformas también. 3 en punto de la tarde, que la pasen bien.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comer.